stations, silk stockings thrown aside, dance invitations. Oh, how the ghost of you claims these foolish things. Remind me of you. Remind me of you. Bueno, pues vamos a empezar con esta última mesa antes de la intervención de cierre de este seminario. Estamos pendientes de resolver unos problemas técnicos de conexión de uno de los ponentes, pero esperamos que se resuelvan en los próximos minutos y podamos ir con normalidad. Esta mesa se convoca bajo el título La geopolítica de la desinformación, la mentira que mata. Estamos en un seminario organizado por una asociación de periodistas. Parece muy oportuno el título porque la prensa, los medios de comunicación, siempre han mentido. La prensa siempre ha mentido. No digo que toda la prensa, todos los medios hayan mentido. Digo que siempre ha habido medios de comunicación que han mentido. Y como dice el párrafo que introduce también esta mesa, mandar mensajes e informaciones falsas, que eso es en definitiva mentir, pues es una de las maneras más efectivas de desequilibrar a un país. Lo que pasa es que esto tampoco es un fenómeno nuevo ni reciente, está de actualidad, pero es un fenómeno antiguo. Seguro que todos tenemos varios ejemplos en la cabeza. Yo voy a citar uno muy conocido, muy antiguo, pero creo que muy significativo y muy conectado con el tema de esta mesa. Es el hundimiento del Maine, el acorazado estadounidense en la bahía de La Habana, año 1898, que llevó a Estados Unidos a declarar la guerra a España, ¿no? Aquel famoso que acabó siendo más se perdió en Cuba. Nunca se pudo probar si aquello fue un ataque o fue un accidente. Parece que fue una explosión fortuita desde dentro del barco, pero la prensa estadounidense no quiso verlo así. En aquel momento, donde sí que había una guerra, era entre la prensa de Estados Unidos, entre los dos magnates, ¿no? Randolph Hearst y Joseph Pulitzer. Y entonces aquella explosión nos dejó titulares en aquel momento del tipo: el acorazado Maine fue dividido en dos por una máquina secreta infernal del enemigo. Vaya titular, por cierto, ya no se hacen titulares así. Esperaron a la noche para lanzar la mina hasta después de que todos los hombres se retiraran a dormir. Y todo el país vibra con fiebre de guerra. Efectivamente es lo que buscaban, una guerra. Nos dejó noticias falsas porque, por ejemplo, el periódico de Pulitzer dijo en aquel momento que los oficiales españoles habían estado brindando tras la explosión, cuando parece que en realidad estuvieron intentando rescatar supervivientes. Dejó frases legendarias como la que dijo Hearst al dibujante que había mandado a La Habana para ilustrar todas las informaciones, que cuando vio que aquello estaba muy tranquilo y que no iba a haber guerra, le escribió y le dijo: esto está muy tranquilo, aquí no va a haber guerra, me quiero volver. Y él le respondió con una frase que también encaja muy bien con esta mesa. Le dijo: usted ponga sus dibujos que yo ya pondré la guerra. Y efectivamente hubo una guerra y hubo también un aumento en las ventas de periódicos, que pasó él en concreto de vender unos 400.000 periódicos a vender más de 1 millón. Así que siempre ha habido mentiras, siempre ha habido medios que han mentido con el objetivo de desestabilizar países. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Por qué incluimos esta mesa en este seminario de defensa de la Asociación de Periodistas Europeos? Porque sigue siendo un tema de actualidad. Yo creo que por dos factores que compartiremos luego en la mesa. Yo creo que la crisis de la prensa, de los medios independientes, que también los ha habido siempre, está afectando mucho. Ahora les cuesta más ocupar huecos, ¿no? Llenar espacios. Y en paralelo tenemos las redes sociales, el fenómeno de Internet, que llena esos espacios. Y bueno, las redes tienen capacidad para difundir más información y de manera más rápida, por lo tanto capacidad de influir más y de una manera más contundente y efectiva probablemente en las opiniones públicas. Resultado de todo esto, pues un nuevo escenario en el que nos tenemos que recolocar y nos tenemos que redefinir todos, los gobiernos, las fuerzas armadas, las instituciones, por supuesto los medios de comunicación, y ese es un poco el objetivo de esta mesa: hablar, discutir qué nuevo rol tenemos que jugar todos los actores implicados. Decía ayer Miguel Ángel Aguilar al introducir esta mesa que hubo un momento antes de estos seminarios en que todos los periodistas veíamos a los militares como golpistas y ellos nos veían, bueno, no nos veían bien, ¿no? Eso ha ido evolucionando. Y quizás, bueno, este nuevo escenario de desinformación y de mentiras nos da una nueva oportunidad de seguir redefiniendo estos papeles y esta relación. Esta es la pregunta que nos vamos a hacer en esta mesa. Y para responderla y para conversar sobre este asunto, vamos a hacer una ronda inicial con los tres ponentes invitados. Esperamos resolver la problema de comunicación que tenemos con Bruselas. Después abriremos una ronda de preguntas. Ya saben, por si alguien se incorpora ahora, si están aquí presencial pueden hacer la pregunta y me la harán llegar en un papel. Si nos están siguiendo vía streaming, pues pueden dirigirla en la herramienta, en el chat, y también nos llegará vía WhatsApp. Les pido que si la pregunta va dirigida a algún ponente en concreto, la especifiquen, y si no, entenderé que es para toda la mesa. Bueno, vamos a empezar sin más. Tenemos la suerte de contar en primer lugar con María Elena Gómez Castro, directora general de Política de Defensa. Es abogada, pertenece a la carrera diplomática y antes de esto ha sido muchas cosas, voy a intentar resumir. Consejera de la REPER, la representación permanente de España en la Unión Europea, experta en cuestiones de defensa en el Consejo de la Unión, asesora para asuntos internacionales de la ministra de Defensa, subdirectora general de Seguridad en Exteriores, representante permanente adjunta ante el Consejo del Atlántico Norte, el principal órgano de decisión de la OTAN y, como digo, desde 2017 es DIGEPOL, que, bueno, en definitiva es el órgano directivo que se encarga de planificar la política de defensa y coordinar la participación de España en organizaciones internacionales de seguridad. Señora Gómez Castro, cuando quiera.
Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Permítame comenzar agradeciendo a la Asociación de Periodistas Europeos y a su secretario general, don Miguel Ángel Aguilar, la amabilidad de haberme invitado un año más a participar en un nuevo ciclo de conferencias que siempre resultan del máximo interés para la labor de los periodistas, pero también para la labor de quienes nos dedicamos a la seguridad y la defensa. Hoy quería hablarles de varias cosas fundadas en libros que he leído, en las reflexiones que tenemos en las organizaciones internacionales y estructurada un poco en cuál es el contexto actual, que es la desinformación y la posverdad, las nuevas guerras y las culturas de seguridad, la respuesta y la responsabilidad y, finalmente, asuntos vinculados también a la utilidad de la defensa. Cuando yo creo todas las generaciones llegamos a los 50 años, tenemos la misma percepción de la siguiente generación y es que han cambiado la historia por la anécdota y la reflexión por la emoción. Y eso que es una constante, en el caso actual, se multiplica exponencialmente debido a las nuevas tecnologías. De tal modo que hoy nos sentamos aquí muchos analógicos y algunos digitales. Y esos digitales, que son los que Michel Serres llamaba los pulgarcitos y las pulgarcitas, en referencia a cómo manejan los teléfonos y se comunican, tienen una vida totalmente distinta a la de nuestra generación, tienen una manera de adquirir el conocimiento diferente al nuestro, con modelos que no somos capaces todavía de aprehender bien y, por lo tanto, donde reina el desconcierto, y porque, sobre todo, yo creo que se ha quebrado el principio de autoridad, que es lo que las sucesivas generaciones hasta ahora habíamos tenido. El conocimiento, pues, no se encuentra en grandes libros consolidados, sino se encuentra en la red. Cuando en el colegio o en la universidad había que hacer trabajos, recurríamos a las grandes enciclopedias. Espasa era la mejor, la mayor. Durante la universidad eran las bibliotecas de la Facultad de Derecho. Ahora hay una cosa que se llama el rincón del vago, donde uno puede encontrar todo. No se sabe muy bien si es lo que verdaderamente tendría que ser, pero en todo caso hay una manera fácil de adquirir cierta información y de proyectarla. Los que vivimos, además, los que somos analógicos, y los que tenemos más de 50 años, vivimos la Guerra Fría. Y, por lo tanto, nuestra sensación del peligro, del bien y el mal y de la amenaza es algo que sí llevamos intrínseco. Muy suavizado, lógicamente, porque desde entonces no ha habido ninguna guerra y, por lo tanto, al menos que afectara directamente a Europa. Y, por lo tanto, esa sensación de amenaza es menos presente o menos fuerte de lo que fue en el pasado. Las nuevas tecnologías, pues, han cambiado radicalmente nuestro mundo, también cómo adquirimos el conocimiento y cómo lo manejamos. Decía Ortega que hay tantas realidades como puntos de vista y que el punto de vista crea el panorama. Y eso lo decía hace muchos años sin que hubiera Internet, y me refiero con eso a cuando habla de los periodistas y de cómo proyectan las realidades. Pero es verdad que hoy, además de eso, hay lo que Bauman llama la cultura líquida moderna. Ya no siente que es una cultura de aprendizaje y asimilación. Se nos aparece como una cultura de desapego, de la discontinuidad y del olvido. La cultura de la modernidad líquida ya no tiene un pueblo que ilustrar y ennoblecer, sino clientes que seducir. Y eso es también la red, en una búsqueda continua de clientes que seducir. También en la información, los titulares más llamativos son los que obtienen más clics. A veces, o muy frecuentemente, esos titulares no se corresponden con el contenido que luego leemos, pero en todo caso ya tienen un clic y, por lo tanto, tienen más popularidad. Henry Kissinger cree que quizá esta revolución tecnológica e Internet es como terminará la Ilustración, el fin de la Ilustración. Él dice que cree que hay una acumulación y una manipulación de datos que impide la introspección, de nuevo reflexión frente a emoción, como les decía antes, que los políticos, y este es quizá uno de los elementos más importantes, ya no tienen tiempo para pensar y simplemente tienen que reaccionar en tiempo real. Y finalmente también empodera a los radicales y crea un consenso a partir de subgrupos no siempre bien definidos y no necesariamente en posesión del conocimiento adecuado. La desinformación puede denotar circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. De nuevo, la emoción. La emoción es lo que produce ese interés por la lectura de artículos, por la lectura de noticias que están en la red. Pero es también un arma. Y quizá es aquí donde se incluye esa noción de seguridad y defensa cuando se habla de la desinformación. Ya no es arma, por cierto, solo a disposición de la política dominante, como era en el pasado, sino también un poderosísimo y descontrolado recurso de la ciudadanía. Cuando hablamos de desinformación, por ejemplo, en la reciente crisis de COVID en ciudadanía europea, la gran desinformación ha venido de fuera en varios casos, pero ha sido la ciudadanía la que la ha propagado, la que la ha consolidado y la que le ha dado la apariencia de realidad y objetividad. Y, por lo tanto, ese es uno de los elementos clave que yo creo que tenemos que tener presente. El medio, lógicamente, es el ciberespacio. Frente a las publicaciones en papel o los libros, en realidad donde adquiere esa velocidad vertiginosa y ese impacto global es a través del ciberespacio. Y las características de esta desinformación y de la posverdad son claras. Intencionalidad y causar efecto distorsionador. Es decir, hay un dolo en esta utilización de las noticias falsas. ¿Cuáles son los métodos por los cuales se llega tan fácilmente al ciudadano? En primer lugar, un método muy fácil, minimizar la cuestión. La complejidad histórica de un conflicto, por ejemplo, es sustituida por una trama simple y clara, que no tiene en cuenta antecedentes históricos, que no tiene en cuenta el contexto en el que se desarrolla, en el cual cifra en blanco y negro, bueno y malo, lo que está ocurriendo y las consecuencias. En segundo lugar, es muy importante centrarse en una historia conmovedora que presumiblemente represente todo el conflicto. Solo una. No valen ocho, como dice Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI. En un momento apunta que con una hambruna en África se hizo una campaña con un niño y se obtuvieron muchísimos fondos. Se hizo con ocho y se consiguieron muchos menos fondos que los que se habían obtenido cuando había solo una encarnación de la tragedia. En tercer lugar, el diseño de teorías conspiratorias. El mundo contemporáneo es tan complicado que efectivamente ninguno tenemos la capacidad absoluta para entender todo lo que ocurre a nuestro alrededor ni para buscar justificación. Por lo tanto, la extracción de ciertos elementos de esa realidad compleja y el hilvanarlos de tal modo que parezca una teoría válida es otro, el tercer gran elemento o método que se utilice para esta elaboración de noticias falsas. Y finalmente también crear un dogma, depositar nuestra confianza en alguna supuesta teoría, institución o líder y seguirlos por donde nos conduzcan. Y es allí donde aparecen todos los grandes retuiteos, como un tuit se convierte en viral y como de repente aparece una realidad distinta al origen que había tenido inicialmente. Dice Harari también que hay unas reglas básicas para el uso de la información. Si el lector quiere información fidedigna, pague por ella. Solicitar noticias apasionantes que no le costaran nada, todo es a cambio de nuestra atención. Y esa atención se traduce en otras cosas, en un control de que la publicidad nos va a llegar, una identificación de cuáles son los parámetros que nos gustan, qué tipo de búsquedas estamos haciendo y utilizarlas para otro tipo de cosas. Es mejor noticias de alta calidad, que costará algo de dinero, pero desde luego no abusarán de nuestra atención y muy probablemente tampoco se utilizarán para crear esos perfiles que servirán a otros para fines no siempre tan lícitos. Los medios de comunicación son en este sentido la fuente más fiable. Él dice también en segundo lugar que si alguna cuestión le parece de importancia excepcional, haga el esfuerzo para leer la literatura científica relevante. Obviamente, buscar, investigar y tener criterio y no solo una opinión, que es lo que aparece sobre todo en estas noticias falsas. Y a estos dos yo añadiría una tercera, tan vieja como la historia. Hacerse la pregunta antes de mandar un tuit, qui pro de esto, ¿a quién beneficia? Algo muy gracioso, muy escandaloso, por WhatsApp, una de estas noticias que llegan o un vídeo. La tentación inmediata es, pues, esto lo voy a compartir con todo el mundo porque esto tiene una gracia fenomenal. Y a veces son grandes escándalos. Y uno debe hacerse siempre la pregunta, ¿y si yo lo retuiteo y lo comparto con mis amigos, mis conocidos, mi familia? ¿Qué gano con eso yo? ¿Qué puedo estar provocando? ¿A dónde puede llegar? ¿Cuál es el efecto no a corto plazo, sino a largo plazo? ¿Quiero yo que esto se convierta en un elemento desestabilizador? Y esa pregunta normalmente no nos la hacemos. Bueno, yo la verdad es que no veo mucho de esto, pero sí que veo cuando se convierten en virales que lo que se convierte en viral son las cuestiones más diversas. Y o son escándalos, o son muchas teorías conspiratorias, o son vídeos con exaltación que animan a hervir la sangre y, por lo tanto, a la indignación. Y eso puede tener otros efectos a medio y largo plazo que tienen un impacto directo en la seguridad y la defensa. De ahí que la desinformación tiene que ser visto como un todo dentro de esta seguridad. Mary Calder habla en un libro sobre las culturas de seguridad globales de que han ido haciéndose las políticas más biopolíticas de forma creciente. En realidad ya no son geopolíticas. Están preocupadas sobre todo por el control de la población más que por el control de un territorio. Por lo tanto, la desinformación y esta red es un elemento esencial para cumplir estos objetivos. Y además muestran unos límites borrosos entre lo que está fuera y lo que está dentro. Y las normas, inhibiciones y tabús de anteriores culturas de seguridad se desvanecen y no se respetan por ninguna de las partes. Es verdad que no hay una destrucción como puede haber en una guerra a la antigua usanza, las antiguas guerras. Pero sí es verdad que hay un daño que puede ser enormemente mayor respecto al status quo que existe en el sistema político, en el sistema democrático, en los valores que defendemos y, en definitiva, en la seguridad de los ciudadanos. Y hay que tener en cuenta siempre que bajo las noticias falsas, al hablar de conflictos, siempre hay sufrimiento. Se puede presentar como se quiera la guerra de los Balcanes o la guerra en Ucrania, pero ha muerto gente, hay gente que está combatiendo, hay heridos, hay muchos desplazados y, por lo tanto, hay una realidad subyacente que es lo peor del conflicto y queda desdibujado simplemente por esta desinformación. La desinformación es parte de un todo que hoy llamamos la guerra híbrida. Esta guerra híbrida, que es un modo de actuación, como dice OTAN, caracterizado por el uso de amenazas y actividades, a veces encubiertas, militares y paramilitares, convencionales y no convencionales, actos de sabotaje, coerción, desinformación o propaganda y acciones civiles de todo tipo para influenciar a un adversario. No dice enemigo, dice adversario, que no es lo mismo, es mucho más amplio y es un cajón desastre donde caben muchas cosas. La estrategia de seguridad nacional incluye además en estas acciones híbridas la presión económica. Y en relación con este grupo de actuaciones, tanto la Directiva de Defensa Nacional como la Directiva de Política de Defensa, que como saben han sido acordadas hace unos meses en el escenario estratégico, la Directiva de Defensa Nacional dice que los retos de seguridad proceden ahora tanto de actores estatales, entre los que existe una intensa competición estratégica, como no estatales, terrorismo y crimen organizado, con gran capilaridad entre todos ellos, especialmente evidente en las acciones de desinformación y las agresiones en el ciberespacio. Y la Directiva de Política de Defensa, que complementa la anterior, dice que existen muchos fenómenos transversales, como los ciberataques, la militarización del espacio, las amenazas híbridas, incluido su componente de desinformación, el cambio climático, los fenómenos meteorológicos catastróficos, los desequilibrios demográficos, los movimientos migratorios descontrolados y las pandemias que, como ha demostrado la COVID-19, pueden tener un impacto sobre el bienestar de los ciudadanos, sobre la estabilidad social y la seguridad internacional. La disposición de las Fuerzas Armadas y de las autoridades de defensa se orientará a generar mayor resiliencia nacional e internacional ante los retos transversales. Por lo tanto, es un todo. De ahí que, por ejemplo, en la OTAN, cuando se habla de cuáles son los elementos para contrarrestar la amenaza híbrida, se hable del espectro DIMEFIL, es decir, la diplomacia militar, información, economía, finanzas, inteligencia y legislación. Y la información, insisto, es solo una parte de ello. Y en esta Directiva de Política de Defensa efectivamente queda reflejado esa idea de Kaldor de las culturas de bioseguridad, es decir, de protección del ciudadano frente a la geopolítica. Y una manera muy fácil de comprender lo que son las amenazas híbridas y quizá la mejor definición que yo he visto en todos estos años y que ya es algo antigua es de Sven Biskup, que dice que las amenazas híbridas o la guerra híbrida no es más que el enfoque global que se ha vuelto al lado oscuro de la fuerza. Y efectivamente es precisamente lo que refleja esta nueva amenaza. Respecto al impacto de defensa, porque algunos podrían pensar, bueno, pero esto con seguridad y defensa sí nos está explicando cuál es el impacto, pero ejemplos claros de cómo puede afectar a la defensa. Desde un punto de vista institucional, el cuestionamiento de la utilidad de la defensa y el olvidar cuál sería el coste de la no defensa o de la no seguridad. Siempre en los debates presupuestarios siempre hay una cuestión del coste de oportunidad y de para qué vale la defensa. Se intenta continuamente explicar para qué vale la defensa y en todos y cada una de las situaciones críticas que ha habido, sea por conflictos armados, pero sea por todos estos nuevos riesgos y amenazas, como estamos viendo continuamente en España, pero también fuera de ella, la intervención de las Fuerzas Armadas es esencial. Por lo tanto, hay que también atacar esa desinformación respecto a la utilidad de la defensa y ahí es uno de los aspectos, el institucional. Desde el punto de vista operacional, son muchos los ejemplos que hay. Si hablamos, por ejemplo, de la OTAN y de sistemas de defensa colectivos, como saben, a partir de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014, la OTAN pone en marcha un plan de reforzamiento y una de las medidas que se adaptaron fue el posicionar agrupaciones tácticas en los países bálticos y en Polonia en lo que se llamó la presencia avanzada reforzada. Pues bien, uno de ellos está en Lituania y lo lidera Alemania. Poco después de la llegada hubo una noticia según la cual varios soldados alemanes habían violado a una menor de 16 años como elemento distorsionador de una presencia que era de carácter disuasorio pero que lógicamente hacía daño a alguien que utilizó ese recurso de una acusación falsa que provoca incertidumbre en la población que recibe a Fuerzas Armadas extranjeras, siempre una cuestión sensible, y por otra parte cuestionaba la misma capacidad y legitimidad de la Alianza Atlántica para hacer este tipo de actuaciones. obviamente una concertación absoluta, tanto desde el punto de vista de la OTAN, y no sé si Carmen Romero está con nosotros, pero ella lo podría explicar mejor, como de Alemania, como de la propia Lituania, para que esa noticia desapareciera en muy poco tiempo, fuera contrarrestada y, buenos días, Carmen, y quedara, por lo tanto, abortada y amortiguada. Más recientemente, en Bielorrusia. Han visto todos ustedes en las noticias, Bielorrusia está acusando a la OTAN de estar preposicionando fuerzas en la frontera, cosa que no ha ocurrido. Y es no es una media verdad, no es ni siquiera una falsa verdad, es una mentira. Pero una mentira porque no había nada de eso. Lo que pasa es que en un entorno como el que tiene Bielorrusia puede tener ciertos tintes de credibilidad y, por lo tanto, crear una apariencia y un estado de pensamiento que sea contrario a la Alianza Atlántica. En las operaciones de gestión de crisis siempre ha sido muy importante. Ya desde la Guerra de los Balcanes, el general Rupert Smith habla de la guerra entre las gentes. Y es verdad que los grandes conflictos ya se hacen entre las gentes, donde no hay un campo de batalla definido, no hay ejércitos, al menos no en todas las partes, y es en medio de la población donde se está desarrollando el conflicto con la participación de la misma. Por lo tanto, uno de los grandes elementos que hay es atacar la desinformación y crear empatía y sinergia con las poblaciones locales. Aquello que se llamó ganar las mentes y los corazones, porque es una de las características y una de las condiciones sine qua non para poder operar en terrenos y en teatros tan complicados. Y finalmente el terrorismo. El terrorismo, especialmente el que conocemos con Daesh a partir de 2014, está utilizando los medios de comunicación, pero sobre todo las vías de Internet para grandes escenas que yo diría que son más bien de películas para mostrar los grandes éxitos y para captar adeptos en todo el globo. Ese es un elemento fundamental de esa actuación de Daesh, de ahí que cuando se estableció la coalición global contra Daesh, uno de los cinco grupos de trabajo que se estableció fuera precisamente el de la contranarrativa. Es decir, cómo replicar a esas pseudo-victorias ilustradas por grandes películas muy efectistas que estaban apareciendo en las redes y que tenían un cierto efecto en el reclutamiento. ¿Cuál es la respuesta y la responsabilidad? La responsabilidad, desde el punto de vista estatal, es nacional. Por lo tanto, los estados son los primeros que tienen que tener preparada una respuesta ante toda esta serie de riesgos y amenazas. Pero también, como les decía, una de las mayores responsabilidades es individual. El individuo puede ser el gran vector que convierta una desinformación en un arma de desestabilización. Las organizaciones internacionales, sin duda, les decía antes, al hablar de estas nuevas culturas de seguridad, que se ha desdibujado la frontera entre lo interno y lo externo. Por lo tanto, en ese continuum es necesario más que nunca hacer una aproximación global. El multilateralismo es la gran respuesta y la Unión Europea y la OTAN son además dos organizaciones con unas características y capacidades específicas e idóneas para responder a ellas. De ahí que se haya procedido a un desarrollo, en primer lugar conceptual, a través del diseño de estrategias tanto en la Unión Europea como en la OTAN, pero también institucional. Por ejemplo, el establecimiento en Unión Europea y OTAN de la sección de análisis híbrido y de la célula de fusión híbrida respectivamente, en comunicación estratégica, la división de diplomacia pública y mi amiga Carmen, y muy admirada, luego hablará de la gran labor que realiza desde allí esta división. También las task forces de la Unión Europea para el este, para los Balcanes y para el sur, el Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas y los acuerdos técnicos en el ámbito ciber que existen entre la Unión Europea y la OTAN. Y también para trabajar mejor conjuntamente se han articulado ejercicios. Los ejercicios paralelos y coordinados que han tenido lugar en los últimos años han sido un buen banco de pruebas para testar esa capacidad que tienen ambas organizaciones internacionales para asistir a los estados afectados en este tipo de riesgos y amenazas. En el caso de la Unión Europea me gustaría referirme, al hablar de las comunicaciones sobre amenazas híbridas, a una muy especial que se llama la lucha contra la desinformación en línea, un enfoque europeo del 26 de abril de 2018. En la misma se hace un buen diagnóstico de todo el problema de la desinformación, se dan pautas para afrontarlo, se habla de los procesos electorales, que es uno de los elementos en los cuales ha intervenido más o ha intentado intervenir más esta información y actores externos, el apoyo a un periodismo de calidad como elemento fundamental de una sociedad democrática es otro de los grandes pilares de esta comunicación que creo que es muy útil para la lectura. La utilidad de la defensa en todos estos nuevos riesgos y amenazas, en primer lugar, viene por el propio ADN de las Fuerzas Armadas. La anticipación, la preparación, la respuesta y la recuperación son elementos básicos de las Fuerzas Armadas. Y, por lo tanto, todo ese espectro es de absoluta utilidad a la hora de afrontar estos nuevos riesgos y amenazas. Por otra parte, la inteligencia y el conocimiento del entorno hace que se pueda tener una alerta temprana muy rápidamente y, por lo tanto, prepararse antes de que ocurran ciertas desestabilizaciones. La protección de redes, porque, como saben ustedes, las redes de defensa siempre han tenido una protección especial con redes clasificadas, etcétera, de donde se puede aprender y exportar mucho también para la vida civil. Hay muchas lecciones identificadas que se pueden compartir, acumuladas a lo largo de los años. Gran experiencia en comunicaciones estratégicas, como les hablaba, por la propia intervención y por los propios teatros de operaciones en los que se ha actuado. Los procesos de decisión están muy bien articulados, son muy rápidos y muchos de ellos son trasladables también a la vida civil. Tienen una tradición de cooperar con organizaciones internacionales y estados y, finalmente, tienen esa capacidad de disuasión y defensa que también en estos ámbitos puede desarrollarse. Y termino ya porque no quiero quitarles más tiempo, simplemente con unas reflexiones finales. Estamos hablando de una responsabilidad compartida en el ámbito de la desinformación individual, estatal y supranacional mediante el multilateralismo eficaz. Lo que es más importante es saber quiénes somos, cuáles son nuestros valores, la fiabilidad de las instituciones públicas y la creencia en ellas, la democracia y la ley como principios básicos de la convivencia, el conocimiento como la mejor defensa y, sobre todo, esa conciencia de que nuestras vulnerabilidades son las fortalezas de otros y, al contrario, que nuestras fortalezas son sus debilidades. En este contexto, quizá lo que tendríamos que aspirar es a, como dice Taleb, ser antifrágiles, un paso más allá de la resiliencia y de la fortaleza. El resiliente resiste a los shocks y se recupera. El antifrágil sale mejor y más fuerte. Ojalá entre todos seamos capaces de hacerlo por nuestra democracia. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Elena Gómez Castro. Han salido ideas muy interesantes, entre ellas esta de la responsabilidad individual, sobre la que empiezan a llegar ya preguntas, y que creo que añade otro elemento que quizás salga en el debate posterior, el de la educación, porque, como dices, el conocimiento se encuentra no en los libros, sino en la red. La red facilita que la ciudadanía propague desinformación, como ha pasado en el COVID. Y bueno, hacías mención a esto de la responsabilidad de reenviar, ¿no? Me he acordado de un decálogo que sacó la Forta sobre el tema de la desinformación y las fake news, que llevaba como título «Si dudas, no reenvíes». Creo que es, sabíamos ya la responsabilidad de los medios, de las Fuerzas Armadas, de los gobiernos, aparece el tema de la responsabilidad individual. Vamos con la siguiente ponencia. Sabíamos que podíamos confiar en la OTAN. Se ha arreglado la conexión y ya nos acompaña nuestra segunda invitada en esta mesa, Carmen Romero. Es, bueno, periodista de profesión, extensa carrera internacional, corresponsal de EFE en lugares de peso como Bruselas, París, Moscú, Ginebra. Como portavoz adjunta de la OTAN ha trabajado con 3 secretarios generales y actualmente pues es la mujer española con un mayor puesto de alta dirección dentro de la organización de la OTAN. Es la vicesecretaria general adjunta de diplomacia pública, que es la división que se encarga de básicamente de coordinar la comunicación de la alianza con el exterior. No ha podido estar aquí en Madrid, pero nos acompaña desde Bruselas vía telemática. Carmen, cuando quieras.
Buenos días desde Bruselas. Muchas gracias, Rafael, por esta introducción. Es un placer unirme a vosotros en línea para hablar sobre un tema tan importante con panelistas y participantes de gran nivel. Este es el segundo año consecutivo que este ilustre seminario me invita a participar y todavía no he podido estar ahí en persona. Así que espero lograrlo el año que viene, obviamente solo si deciden volverme a invitar. Es un honor para mí hablar en este seminario internacional de seguridad y de defensa, sobre todo por el gran respeto que me inspiran muchos de sus organizadores y de sus participantes. Entre ellos se encuentran uno de mis primeros mentores, aunque él ya no se acuerde, Diego Garcedo. También uno de mis grandes primeros jefes, que veo ahí su nombre, el que me lanzó a mi carrera internacional, Miguel Ángel Aguilar, presidente de la agencia EFE en 1989, cuando me envió como su corresponsal a Ginebra, a la sede europea de Naciones Unidas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y es un lujo compartir plataforma con antiguas compañeras y amigas como Georgina Higueras antes y Elena Gómez Castro. Bueno, entrando en el tema del creciente desafío de la desinformación, me gustaría situar la cuestión que estamos debatiendo esta mañana en el contexto más amplio de la crisis que nos ocupa a todos ahora, COVID-19. Sabemos que toda gran crisis viene acompañada de un paquete de ataques, de desinformación y de propaganda. Y este también ha sido el caso con la crisis del virus. Durante la pandemia, organizaciones internacionales como la OTAN, la Unión Europea, nuestros Estados miembros y socios se han visto expuestos a una clara proliferación de desinformación. Nuestra alianza ha estado lidiando con este tipo de desafío desde hace décadas. Pero este reto, como decía Elena, se ha convertido en más complejo debido a su creciente naturaleza híbrida y a que se ha digitalizado. Cada vez más actores estatales y no estatales están explotando la tecnología en sus campañas para dividirnos, para desconcertar, minar nuestras instituciones democráticas. Y la desinformación se ha convertido en una parte integral de su estrategia política. Hemos visto esto también de manera destacada, especialmente durante COVID. Hemos visto campañas de desinformación y propaganda desde Rusia y también China, en ciertos casos incluso desde fuentes oficiales, utilizando el espacio digital para intentar socavar nuestros valores y organizaciones, de nuevo como la OTAN y la Unión Europea, así como para confundir a la sociedad occidental. Así que, ¿qué estamos haciendo para combatir esta oleada de desinformación? Desde aquí, yo les puedo hablar de lo que está haciendo la OTAN y de cómo trabajamos con otros, como la Unión Europea. Nuestro enfoque para contrarrestar la desinformación y la propaganda implica una doble estrategia. Una estrategia centrada en entender, analizar en profundidad el espacio informativo. Y una estrategia centrada en comunicar activamente y de forma deliberada. Analizar en profundidad el espacio informativo es clave. Es clave para evaluar la efectividad de nuestra comunicación. Nuestra estrategia de comunicación integra el análisis del espectro informativo. Ello nos permite adaptar nuestra comunicación y contrarrestar desinformación de manera más eficaz. Para ayudarnos a tener un mayor impacto en un espacio informativo tan saturado como el actual, nuestra comunicación se basa en hechos, intenta ser lo más rápida posible, es transparente y, sobre todo, está coordinada en detalle. La coordinación dentro de la Alianza y con socios como la Unión Europea es la piedra angular de todo nuestro trabajo, tanto para comprender el entorno informativo como para comunicar con nuestras audiencias. Y esto es particularmente importante cuando se trata de una crisis que evoluciona con rapidez como la actual pandemia. Empiezo ahora por la necesidad de entender tener un buen conocimiento del estado del espacio informativo, incluida la desinformación. Esto, como decía, es fundamental para permitirnos dar una respuesta creíble. Durante COVID, nuestro análisis en la OTAN ha identificado actores estatales y no estatales explotando la pandemia para difundir desinformación y propaganda y buscar desestabilizar y dividirnos. En el caso de nuestra alianza, hemos sido objeto de una serie de ataques de desinformación específicos en el periodo de marzo a junio, coincidiendo con el confinamiento de muchos aliados de la OTAN. En solo 48 horas, los días 21 y 22 de abril, detectamos tres ataques coordinados contra la presencia de tropas aliadas en Letonia, Lituania y Polonia. La presencia avanzada de la que hablaba Elena. Estos tres países fueron el objetivo de campañas de desinformación simultáneas. Primero, se difundió en línea una carta falsa, supuestamente de nuestro secretario general, al ministro de Defensa de Lituania, que declaraba la intención de la OTAN de retirar las tropas del país. Y esta fue una operación de desinformación bien orquestada, que también involucró correos electrónicos falsificados y vídeos manipulados, pero no tuvo éxito. Les voy a decir por qué. Esto se debió a que las autoridades lituanas respondieron muy rápidamente a través de varias plataformas en coordinación con nosotros en la sede de la OTAN. Los medios lituanos comprobaron sus fuentes antes de informar sobre la falsificación. Nuestro secretario general también habló con medios de comunicación bálticos e internacionales para exponer esta carta falsa como parte de un patrón de desinformación contra nuestros soldados destacados en la región. El segundo caso involucró una entrevista falsa que circuló en línea alegando que las tropas canadienses en Letonia habían traído el virus, habían llevado el virus a Letonia, lo cual tampoco era cierto. Y en el tercer caso, se difundió en Internet una carta falsificada de un líder militar polaco que parecía criticar a las tropas estadounidenses. Estas tres campañas utilizaron técnicas y procedimientos muy similares y fueron parte de un esfuerzo coordinado para dividir a la alianza. Todos estos intentos de desinformación al final fracasaron gracias a la rápida coordinación, esto es clave, ya que la desinformación no pudo extenderse más allá de plataformas digitales marginales. Pero son un ejemplo de las sofisticadas campañas a las que nos exponemos. Y conforme se ha ido extendiendo el virus, las actividades digitales, por ejemplo, de China, se han vuelto más asertivas. Entonces, es lo que muchos expertos han denominado la diplomacia de la mascarilla. El objetivo parece ser doble: rechazar cualquier crítica a la respuesta de China a la pandemia y promover a China como un líder mundial responsable con un modelo superior de gobernanza. También hemos detectado algunos temas en común en los que Rusia y China centran sus esfuerzos de desinformación durante la pandemia, y esto es bastante interesante. Por ejemplo, un tema sobre el que tanto Rusia como China han coincidido en desinformar es la afirmación de que COVID-19 se originó en otro lugar, ya sea en un laboratorio secreto en Estados Unidos, un laboratorio secreto OTAN, como ha propagado Rusia, o que el virus fue llevado a China por un soldado estadounidense, o que se originó incluso en Italia, como ha propagado China. Fue también muy interesante el tweet este pasado fin de semana en el que los ministros de Exteriores de China y de Rusia acordaron que van a cooperar en la lucha contra la desinformación. Hicieron un llamamiento a gobiernos y medios de comunicación para que refuercen su cooperación y rechacen desinformación. Esta también parece ser una manera de confundir y de desinformar. Asimismo, actores no estatales han intentado explotar la pandemia en su comunicación pública para desinformar. Hablaba Elena de terrorismo y nosotros hemos visto grupos terroristas que han intentado reclutar nuevos seguidores y montar ataques o mejorar su imagen pública durante la pandemia. Algunos grupos terroristas han afirmado que cometer ataques terroristas harán que los autores sean inmunes a COVID y que sus partidarios deberían aprovechar esta oportunidad para organizar más ataques. Ahora quisiera centrarme en nuestra segunda estrategia, la estrategia para hacer frente a la desinformación, que es nuestra comunicación activa. Porque la OTAN está convencida de que una comunicación pública activa creíble es la mejor manera de contrarrestar la desinformación. Por eso, nuestra comunicación pública es factual y se basa en hechos y en acciones reales. Frente a la desinformación, durante la pandemia, nos hemos centrado en comunicar tres mensajes a nuestra opinión pública. Que la OTAN sigue plenamente operativa en su sede principal, con sólidas medidas de continuidad para seguir operando. Que la alianza sigue preparada para disuadir y mantener a nuestras poblaciones en seguridad. En todo momento, nuestra vigilancia y capacidad de reacción se han mantenido inalteradas. Nuestro tercer mensaje ha sido un mensaje de solidaridad. Hemos contado con imágenes digitales, el apoyo práctico proporcionado por los aliados de la OTAN a otros aliados, así como a nuestros socios. Hemos mostrado el importante papel que la OTAN y las Fuerzas Armadas aliadas han desempeñado en apoyo de los esfuerzos civiles, con más de 350 vuelos para entregar centenares de toneladas de suministros críticos e incluso varios a España, con ayuda solidaria de otros países de la OTAN. Construyendo, hemos mostrado cómo nuestros soldados construían cerca de 100 hospitales de campaña, mostrando a cerca de 500,000 de soldados en países aliados, asegurando fronteras, transportando pacientes y ayudando con pruebas de detección de virus. Hemos estado comunicando verdadera solidaridad en acción, utilizando nuestras diferentes herramientas de comunicación. Y lo que es importante es que estos tres mensajes han apoyado el objetivo político clave de la OTAN en esta crisis: evitar que la crisis sanitaria se convierta en una crisis de seguridad. La OTAN ha expuesto y seguirá exponiendo desinformación a través de una amplia gama de actividades con los medios, incluidas declaraciones, correcciones y sesiones informativas. Y para adaptarnos a los desafíos de esta crisis actual, incluido el aumento de desinformación, nos hemos centrado en lo siguiente. Hemos intensificado nuestra comunicación digital. Hemos transformado los eventos cara a cara de diplomacia pública en encuentros digitales para seguir incentivando el debate público y político, como estamos haciendo en este seminario. Hemos estado exponiendo los principales mitos y narrativas de desinformación más importantes. Por ejemplo, a través de nuestro portal web llamado Dejando las Cosas Claras. Por primera vez, hemos lanzado una mini campaña digital para concienciar a nuestras audiencias sobre el fenómeno de desinformación y la necesidad de que verifiquen los hechos. Con esta campaña digital hemos llegado a 1,5 millones de personas en Instagram, en Twitter, Facebook y LinkedIn, y nuestras historias en Instagram sobre esta campaña han sido vistas por el momento por más de 500,000 de personas, más de 500,000 de veces. Estamos comunicando también más en ruso para aumentar nuestra transparencia. Esto incluye artículos, traducciones de hojas informativas, vídeos en nuestro canal de YouTube en ruso, y estamos reforzando aún más nuestro partenariado con organizaciones que representan a nuestra sociedad civil. Estamos apoyando más que nunca el trabajo de ONGs, de grupos de expertos, académicos, organizaciones de verificación de datos y otras iniciativas de la sociedad civil para promover el debate, exponer información falsa y desarrollar resiliencia contra la desinformación. Otra de las cosas que hemos hecho durante esta pandemia ha sido reforzar nuestra marca OTAN, nuestro brand, para que la gente reconozca más fácilmente la asistencia facilitada por la Alianza. Reforzar nuestra marca es también un medio eficaz, pensamos, para hacer frente a la desinformación, dado que da más visibilidad a nuestras acciones solidarias. Como ejemplo, hemos resaltado la marca OTAN en la ayuda polaca distribuida en los Balcanes Occidentales, la ayuda española a Lituania y Luxemburgo y la ayuda estadounidense a Bosnia y Herzegovina. También hemos producido contenido digital innovador para atraer la atención de los jóvenes, porque COVID-19 nos ha dado la oportunidad de ser más atrevidos, tomar más riesgos, ser más creativos en nuestra comunicación pública. Aquí van dos ejemplos. El primero es un vídeo que hemos publicado para concienciar a los jóvenes respecto al fenómeno de la desinformación, y el segundo es una animación sobre lo que es la OTAN y cómo ha respondido a COVID. Podemos mostrar el vídeo. We can show it. Oh. En la OTAN evaluamos constantemente nuestra comunicación para seguir mejorando. Y les puedo decir que, pese a la desinformación, vemos que nuestros profesionales esfuerzos están dando sus frutos. Y una forma de evaluar es utilizar y conducir sondeos de opinión. Entonces, realizamos un sondeo al inicio de la pandemia y otro en el mes de agosto. Y los datos nos indican que los ciudadanos de los países miembros de la Alianza valoran ahora más la labor de las Fuerzas Armadas que al inicio de la pandemia. 6 de cada 10 ciudadanos en países miembros de la OTAN consideran que nuestras Fuerzas Armadas contribuyen a la innovación tecnológica, a crear y dar empleo y a la respuesta frente a COVID-19. Y el 50% de las personas que hemos encuestado confían en la OTAN por su respuesta a la pandemia. Para acabar, decir que una de las lecciones más importantes de esta crisis, también en lo que se refiere a combatir la desinformación, como decía Elena, es que es más importante que nunca unir fuerzas con otras organizaciones, con nuestros países miembros y con la sociedad civil. En nuestra batalla con la desinformación, nunca antes habíamos coordinado tanto como hemos hecho ahora desde el comienzo de la pandemia, con la Unión Europea, tanto la Comisión como el Servicio Europeo de Acción Exterior, como con Naciones Unidas y con el mecanismo de respuesta rápida del G7. Hemos trabajado en estrecha colaboración para identificar, para analizar y para exponer desinformación. Hemos intercambiado continuamente análisis y nos hemos amplificado también mutuamente nuestras campañas digitales, incluida la campaña de Naciones Unidas UN Verified, lanzada justamente durante la pandemia. Y estuvimos coordinando con ellos desde el principio hasta que se lanzó y luego durante el proceso también de seguimiento. O sea que está claro que trabajar estrechamente con nuestros socios globales fortalece nuestra capacidad colectiva para abordar este desafío de la desinformación, porque mirando hacia el futuro, este fenómeno va a seguir adquiriendo complejidad, se va a convertir cada vez más en gris, como decía Elena, y cada vez más difícil de identificar. Por lo tanto, tenemos que estar preparados y seguir evolucionando. Desde organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, locales, empresas privadas, la sociedad civil y los medios de comunicación libres e independientes, todos los actores, incluida la OTAN, tienen un papel que desempeñar. Concluyo desde aquí compartiendo, como decía al principio, nuestro convencimiento de que la mejor respuesta a la desinformación es una comunicación pública objetiva y creíble, que genere confianza en nuestras audiencias. También tenemos que seguir haciendo todo lo posible juntos para ayudar a nuestra sociedad civil, a nuestros periodistas y a los medios de comunicación a aumentar su resiliencia para aprender a diferenciar lo que es un hecho de lo que no es real. Y desde aquí contribuimos con nuestro granito de arena. Lo que hacemos es informar del modo más profesional posible a nuestros ciudadanos acerca del trabajo crucial que la OTAN realiza todos los días para mantener a casi 1.000 millones de personas en seguridad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen. Muy interesante la relación de casos concretos que has puesto, de ataques concretos a la OTAN en estos meses, ¿no? Has mencionado cómo está respondiendo en general y cómo respondió Lituania. Ahí sale otro tema interesante que espero que salga, si responder o no y cómo hacerlo en caso de responder ante las desinformaciones o los fake news. Y luego una idea que has lanzado al principio y al final, ¿no? Unir fuerzas y la importancia de la coordinación para reaccionar ante campañas de desinformación durante la pandemia, aunque podríamos añadir que para reaccionar en general en la gestión de la pandemia, la importancia de la coordinación, lo sabemos bien aquí en Madrid. Vamos con el último invitado de esta mesa. Es el general Francisco José Dacova, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, general de Brigada de Infantería. Es diplomado de Estado Mayor y en alta gestión de recursos humanos por el CSDEN. Diplomado también en otros estudios internacionales por la Sociedad Española de Estudios Internacionales y por el Colegio de Defensa de la OTAN. Antes de ocupar su puesto actual, estuvo al mando de la sección de planes y organización del Estado Mayor del Ejército. Y por ir terminar, en el ámbito operativo, pues también estuvo al mando de los cascos azules en Líbano. Ha formado parte de la coalición para la reconstrucción de Irak y fue también de los primeros oficiales españoles destinados en los Balcanes. En paralelo ha participado en numerosas actividades de ámbito internacional dentro del Aerocuerpo y también dentro de los cuarteles generales de la Alianza. Seguro que me dejo algo, pero es suficiente para entender la importancia de su participación en esta mesa, cuando quiera, general.
Pues muchas gracias y, por supuesto, más que suficiente, faltaría más. Quiero empezar también, como es lógico, agradeciendo a la organización que una vez más haya contado con el Instituto Español de Estudios Estratégicos para estas jornadas, para este seminario. En mi caso es la segunda vez. Ayer decía el general Sanz Roldán que él venía siguiendo esta actividad desde hace décadas y mencionaba además la habilidad, decía que se nota que esto está organizado por periodistas, la habilidad para buscar títulos de impacto para las jornadas y para las mesas redondas, ¿no? Concretamente el año pasado el título era, lo mencionaba el ayer también, más que sugerente, ¿no? Era OTAN, el vértigo de la retirada. Y decía que quizás este año hubiera sido igual de oportuno ese tema y veremos el año que viene si no lo es todavía más, ¿no? En función de los acontecimientos. Pero en cualquier caso, esta mesa redonda tiene como segunda parte de su enunciado la mentira que mata. Y eso me permite, en cierto modo, acoger un poco, tomar el relevo de quienes me han precedido y cerrar un poquillo el foco hacia las operaciones militares, algo un poco más concreto de cómo los contingentes militares en las operaciones, pues efectivamente estamos también y nos vemos también afectados y además seriamente afectados por esta nueva arma que mata y que en cualquier caso distorsiona enormemente el empleo de las Fuerzas Armadas en los diversos escenarios. Y si hay tiempo, espero que sí, yo también añadiría algún ejemplo más de los que habéis citado las dos, de ver cómo casos concretos nos han afectado directamente al contingente español en algún caso o a otros contingentes aliados en alguna de estas operaciones. En las Fuerzas Armadas lo que hemos hecho recientemente y lo publicamos en el CSDEN hace pocas semanas, aunque con esto de la pandemia las referencias temporales se distorsionan un poco, un documento en el que participó además mi buen amigo y compañero el coronel Carlos Frías, que ha actuado en la mesa anterior, y es un documento que hemos titulado Implicaciones del ámbito cognitivo en las operaciones militares, porque creemos que es un tema que de alguna forma es en el que confluyen toda la problemática de la desinformación y de otros procedimientos híbridos que se emplean en esta zona gris de la que han oído hablar estos días pasados. Yo hoy mismo hablaba de la guerra híbrida la directora general, y es un documento en el que además se han tenido en cuenta, no voy a decir que todos los enfoques posibles, pero yo creo que sí los más relevantes. Hay un enfoque, un capítulo dedicado a los aspectos jurídicos, a los aspectos del derecho. Hay un capítulo, lógicamente, al papel de los medios de comunicación social. Hay un capítulo dedicado al tema de la psicología, del aspecto psicológico. Y hay también, como no puede ser de otra manera, capítulos específicos de las repercusiones para las Fuerzas Armadas. Yo les invito a aquellos de ustedes que tengan interés, por supuesto lo encuentran fácilmente en el buscador de Google, implicaciones del ámbito cognitivo en las operaciones militares, y el que tenga interés en profundizar, pues ahí tienen, como digo, este trabajo profundamente desarrollado. Y yo simplemente lo enuncio y vamos a dar algunas pinceladas, porque además, haciendo el seguimiento de las jornadas, pues hay temas y hay conceptos que se repiten y por lo tanto me van a permitir avanzar con un poquito más de dinamismo para no aprovechar que estamos en el último momento ya de las dos jornadas y conviene ser lo más ágil posible. Es evidente, la sociedad ha cambiado y dentro de ella cambian todos sus procedimientos y también la forma de confrontar los actores estatales y no estatales en todo el orden internacional, cómo confrontan, ha cambiado también a caballo del cambio que se produce en la sociedad. Cambio, no necesito insistir en ello, que viene impulsado de forma determinante por las nuevas tecnologías, las tecnologías disruptivas. Se hablaba antes de nativos analógicos y nativos digitales. Es totalmente oportuno todavía, porque todavía habemos muchos analógicos y, por lo tanto, es necesario señalarlo, porque lo estamos viviendo y quizás no somos conscientes de que el cambio tecnológico que ha visto la humanidad en en las dos, tres últimas décadas es más relevante y más disruptivo del que haya podido vivir la humanidad pues prácticamente en toda su historia, al menos desde luego en su velocidad y en su celeridad. Esto es indiscutible, y la propia globalización, que no es un fenómeno necesariamente pacífico, tiene enormes aspectos positivos, pero también es un factor que incrementa las opciones de confrontación al poner en contacto estrecho intereses, a veces contrapuestos, que antes, lógicamente, pues no eran tan próximos y no estaban en contacto. Bien es cierto que el aspecto positivo es que las sociedades modernas, y sobre todo las más avanzadas, nuestras sociedades exigen renunciar o procurar renunciar al empleo de la fuerza, al empleo de la guerra, al menos en su concepción tradicional, cinética, como le llamamos ahora. ¿Quiere esto decir que han desaparecido las guerras o que han desaparecido los conflictos con este aspecto tradicional? Pues lamentablemente no. Y nosotros también en el Instituto tenemos una experiencia en ello, puesto que, lógicamente, una de nuestras tareas es monitorizar, hacer un seguimiento de la conflictividad en el mundo, como es lógico, por lo que pueda afectar a la seguridad nacional. Y constatamos que año tras año, una publicación también que seguro que algunos de ustedes conocen, que es el panorama geopolítico de los conflictos, tenemos todos los años problemas para seleccionar aquellos conflictos que, para no hacer excesivamente prolijo la documentación, tenemos que elegir algunos, pero quedan muchos fuera. La conflictividad, que pareció que durante unos años disminuía, está volviendo a repuntar. Bien es cierto que las grandes potencias prefieren, afortunadamente, evitar la opción de la confrontación directa, pero la otra cara de la moneda es que se incrementan, y de ahí, como digo, este repunte, se incrementan lo que hemos venido a llamar las guerras proxies o las guerras mediante actores interpuestos. Permanece la confrontación, que duda cabe, también a los más altos niveles, en todos los demás aspectos. La confrontación económica, la confrontación comercial, la confrontación tecnológica, que está a la orden del día y es de todos conocido. Y esta confrontación se desarrolla, y además de forma, y algunos de los ejemplos que se han puesto y que son de todos conocidos, así lo ponen de manifiesto, se realiza una confrontación a veces de manera, no diré que encarnizada, pero desde luego muy, 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 muy intensa. El ámbito cibernético, que es el ciberespacio, que es un poco el ámbito que nos convoca en estas jornadas, es el ámbito donde más se está combatiendo realmente en estos momentos en todo el mundo. Se ha hablado ya de la zona gris, yo creo que también de la guerra híbrida, y por lo tanto yo me voy a permitir simplemente resaltar una de las características de esta confrontación en la zona gris, en esa zona previa al confrontamiento armado y directo, pero que es muy relevante, que es la asimetría que hay en la confrontación entre los países democráticos, los actores democráticos, y entre países que no tienen estos mismos principios, o actores no estatales que no están sujetos a las autolimitaciones que nosotros, afortunadamente, por otro lado, nos autoimponemos de respeto a la ley, de actuación en el marco de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Es una asimetría que juega en nuestra contra, pero como se ha mencionado también antes, de la que hay que ser conscientes, que habrá que gestionar y que habrá que procurar que sus efectos, pues procurar minimizarlos, siendo conscientes de que tenemos la inmensa suerte de vivir en una de las 19 democracias plenas que hay en el mundo, y eso, por supuesto, merece la pena defenderlo a toda costa, como no. El conflicto en la zona gris, permítanme la expresión, es mucho más ventajoso que el conflicto tradicional, puesto que permite mantener un esfuerzo continuado, permite ir sumando pequeñas ganancias con un esfuerzo relativamente pequeño, ir consolidando esos avances poco a poco, permite rechazar acusaciones, permite hacer atribuciones a terceros, y todo esto hace que la complejidad de los nuevos, y entiéndanme la expresión, o del nuevo campo de batalla, sea cada vez más acusada. De tal manera que ahora en los escenarios, en las misiones en las que estamos, concretamente las Fuerzas Armadas Españolas, constatamos que, en relación pues a los primeros despliegues que mencionaba el moderador en la presentación. Estos escenarios se han visto enormemente, antes han visto una evolución muy, muy compleja. Cada vez hay más actores interaccionando en un determinado escenario, se llame el Líbano, se llame Letonia, donde está nuestro contingente, o sea Mali. Los contingentes militares ni somos los únicos actores, por decirlo de alguna manera, en cualquier conflicto, ni mucho menos somos ya el más relevante o el prioritario en cualquiera de estos escenarios. Esta complejidad y los más antiguos, que es como decimos en las Fuerzas Armadas para referirnos a la edad, los más antiguos en la sala recordarán un programa que había en televisión, bendito programa aquel, que se titulaba Por tierra, mar y aire. Lo recordarán, que yo creo que a algunos la vocación nos surgió viendo aquel programa, porque si no, no se explica por qué optamos por esta bendita profesión. Esa expresión identificaba los tres ámbitos en los que, en esas décadas de pasadas, se podía dar el enfrentamiento, que era por tierra, por mar y por aire, y por eso teníamos un ejército de tierra, una armada y un ejército del aire. Ya durante toda la Guerra Fría, y ya no digamos posteriormente, se incorporó un cuarto ámbito, que es el del espacio exterior, que nos está, permítanme el añadido, nos está proporcionando serios motivos de estudio y de preocupación, puesto que es un ámbito, un espacio en el que se está produciendo una enorme también conflictividad, que se está armando y que por lo tanto tendremos que dedicarle nuestra atención. Un quinto ámbito más reciente es el del ciberespacio, que es el que ha concitado estas jornadas. Y hay un sexto ámbito, aunque bueno, hay algo otro, en otros ejércitos o en otras instancias se clasifican de otra manera o se hace, pero eso no es relevante, que es el ámbito cognitivo, que es el que yo les mencionaba al inicio de mi pequeña intervención y que hace referencia a esa publicación que les recomiendo al que tenga interés que la descarguen y que la lean si les parece bien. El ámbito cognitivo es nuestra mente. El objetivo ahora ya no es, el centro de gravedad de las operaciones no es conquistar la región industrial de la potencia adversaria o dominar un determinado accidente geográfico, un estrecho, unos mares, o un liderazgo de una determinada potencia. El centro de gravedad de cada confrontación actual es la mente de las personas, la ciudadanía, la propia, también la propia, y también, por supuesto, la de terceros actores, sean adversarios o no. También se mencionó lo de la guerra entre la gente, lo decías tú, directora general, y es indiscutible, ¿no? Siempre tomando la referencia histórica, durante mucho tiempo la guerra era al margen de la gente. El pueblo la sufría las consecuencias, pero el combate se daba entre las dos fuerzas en un campo abierto y vae victis, ahí de los vencidos, pero la guerra era, por decirlo de alguna manera, al margen de la gente. Lo que ha ocurrido ahora es que efectivamente, y sobre todo desde las intervenciones en Irak y en Afganistán después del 2001, es que la guerra ha pasado a desarrollarse entre la gente, lo cual es muy significativo, sobre todo para las Fuerzas Armadas, para los componentes de las Fuerzas Armadas, nos plantea un reto y una exigencia muy elevada. Pero es que al introducir este sexto ámbito, que sea el ámbito cognitivo, al introducir la mente de las personas y de las ciudadanías en la ecuación, lo que ocurre es que la guerra ya es en la gente y, por lo tanto, el objetivo somos las personas, y somos las personas las que, a veces conscientemente, pero muchas veces de forma inconsciente, como en relación a los WhatsApps que citabais y por qué lo retuiteo, por qué lo reboto y tal, a veces inconscientemente nos convertimos también en soldados de esta guerra de la desinformación o en esta mentira que mata, ¿no? Es, por tanto, el objetivo es influir y, por lo tanto, la guerra es la guerra de las percepciones. Es más importante la percepción que la propia realidad. Lo que hace falta es un relato, una narrativa, y colocar una narrativa y una percepción, independientemente de que se comparezca en mayor o menor grado o en ningún grado con la realidad. Esto tiene muchas connotaciones y muchas consecuencias, algunas muchas yo he visto que se han tratado ya y por lo tanto no me voy a detener mucho más. También es cierto que esto no es nuevo del todo. La voluntad de engañar al adversario, como es lógico, es consustancial a la propia confrontación y a la propia guerra. Pero por no retrotraernos demasiado, aquí se ha hablado mucho de Rusia, ¿no? El actual jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, el general Gerasimov, a él se le atribuye una supuesta teoría de lo que es la guerra híbrida, las amenazas híbridas. No es cierto. Esto, tanto la zona gris como el concepto de guerra híbrida viene de bastante antes, incluso surge en los Estados Unidos con Hoffman y otros autores. Pero sí es cierto que él en el año 2013 escribe un artículo del que le lee una frase. Dice, las reglas de la guerra han cambiado. Lo dice un militar, el máximo responsable de las Fuerzas Armadas Rusas en concreto. Dice, el valor de los medios no militares para lograr los fines políticos y estratégicos no solo se ha incrementado, sino que en algunos casos excede la efectividad de las armas, ¿no? Es un poquillo lo que les apuntaba yo hace unos minutos. Esto lo escribe en el año 2013 y probablemente de forma casual en el año 2014 se produce la anexión de Crimea, que también mencionabas tú, y la inestabilidad en la región oriental de Ucrania, en el Donbass, que todavía está activa y en la que vimos procedimientos de libro de estas amenazas híbridas o de estos procedimientos híbridos, ¿no? Y dice también el general Gerasimov, ya en el año 2017, ya con posterioridad, dice, lo indispensable será obtener supremacía en el ámbito de la información y en la comunicación estratégica, que es también lo que nos apuntaba Carmen desde Bruselas. Por lo tanto, como ven, hay grandes interacciones entre los conceptos más clásicos de la guerra y del enfrentamiento y entre todos estos nuevos procedimientos que no se excluyen unos a otros, ¿no? Esta complejidad de los escenarios a la que yo hacía referencia se debe a que ninguno de estos procedimientos sustituye o desplaza a los anteriores, sino que se van sumando unos a otros y seguimos teniendo acciones cinéticas. Al Daesh hubo que derrotarlo en Mosul, permítanme la expresión, entrando a tiro limpio en el casco viejo de la ciudad, pero al mismo tiempo pues está todos estos procedimientos que venimos mencionando. Dos o tres conclusiones y ya pasamos a los ejemplos, que me parece que así agilizamos esto. También se ha mencionado la información y el tratamiento de toda esta temática excede de lo militar y de las operaciones militares, desde luego, en países como el nuestro y en fuerzas armadas de un país democrático como el nuestro. Esto excede y es una responsabilidad global de las autoridades del país al más alto nivel. Si esto todo, si esta lucha contra la desinformación ya es compleja en general, imagínense ustedes lo que es para las Fuerzas Armadas en operaciones desarrollando una misión en concreto, y alguno de los ejemplos puede ayudarnos a comprenderlo. Y por último, y creo que también es relevante, las acciones en el ámbito cognitivo, de ahí que haya un capítulo específico en ese documento que yo les mencionaba para ello, tanto ofensivas como defensivas, se realizan en un entorno que puede fácilmente invadir los derechos básicos del ciudadano. Y esto es un dato absolutamente relevante y que hay que tener en cuenta desde el mismo momento del planeamiento, ya no digamos durante la ejecución de las operaciones. Repercusiones para las Fuerzas Armadas, muy brevemente, es evidente. El soldado, y cuando digo soldado no me refiero genéricamente a los que vestimos un determinado uniforme, sino al soldado desde su más elemental empleo en una unidad, está sometido a unos requerimientos técnicos por el propio manejo de la tecnología y de las plataformas que hace que su formación sea cada vez más compleja y más necesariamente más continuada y permanente. Nuestros combatientes necesitábamos una sólida formación moral y una sólida formación patriótica. Hay que creer y saber por qué uno se arriesga y arriesga su vida y arriesga su bienestar, y eso solo se hace por un valor alto, elevado y que merezca la pena. Y eso habitualmente tiene un nombre que se llama patria. Y también es importante, y ya no incido más en este tema, formación para todos nuestros miembros de contingente, para todos, el cabo estratégico también, en una cierta formación en humanidades que le permitan empatizar en esa guerra entre la gente, en los escenarios con las sociedades locales en las que nos proyectamos y en las que actuamos. Saber por qué piensan así, cuáles son sus principios, sus costumbres, respetarlas y empatizar. Esto es fácil de decir. Es también la clave del éxito y yo como soldado en esta mesa me permito enorgullecerme de que los contingentes españoles afortunadamente son conocidos y esperemos que así siga siendo por esa capacidad de no imponer, de, incluso aun llevando un arma en la mano, de saber empatizar, de saber ponerse en el lugar de quien está sufriendo y de quien está teniendo enormes problemas, razón por la cual estamos ahí desplegados, si no, obviamente no estaríamos. Finalizo con los ejemplos, que creo que así nos quedan unos minutos. Algunos se han mencionado ya, Elena, mencionabas el de Lituania, el del contingente alemán en aquel verano del 17 cuando desplegamos la Enhanced Forward Presence, ¿te acuerdas? Pero yo voy a poner un par de ellos más. En 2006, en Irak, se produce un enfrentamiento entre una unidad norteamericana, en este caso, y unos contingentes. Y se producen bajas, concretamente 17 bajas entre la insurgencia. Cuando ya el campo de batalla se despeja y se supone que van a recoger a sus muertos, lo que hacen es colocarlos en una posición que da la impresión de que han sido asesinados en el momento de la oración. Se les coloca de una determinada manera, alineados, en fin, mirando, tal. Se emiten esas imágenes, se explotan adecuadamente y el mensaje que cala es que, en este caso este contingente, puede haber sido otro cualquiera, ha hecho esa besanía de matar a unas personas que lo que estaban haciendo era orar y era rezar, ¿no? Es también conocido el caso, y quizá Carmen está ahí y lo podría explicar mucho mejor, del almirante Stravidis, Sakyur, en su momento, cuya cuenta de Facebook fue absolutamente hackeada y lo que le permitió a quien fuere es hacerse con todos los contactos del almirante, que lógicamente pensando que era su página Facebook, pues entraron y compartieron sus datos. Fíjense qué cosa más. Mensajes durante la guerra del Donbass en Ucrania que se repiten. Soldado ucraniano, en cuanto se derrita la nieve encontrarán tu cadáver. No sé qué haces aquí resistiendo porque tú, no queremos dejar huérfana a tu familia, etcétera, etcétera. Se ha mencionado ya este. Y voy a mencionar uno muy reciente, de 2019, que me parece muy relevante. Durante unas maniobras de una división norteamericana, la primera acorazada en Polonia, se difunde en redes sociales que un soldado norteamericano mata a un soldado polaco, le roba el coche y se da la fuga. Evidentemente la noticia de entrada, pues bueno, puede ser creíble. ¿Por qué no? La unidad a la que pertenece el soldado es real y el soldado pertenece realmente a esa unidad. Esa unidad está de maniobras en ese momento en Polonia, el nombre del soldado es real y las fotos que se publican y que se difunden son reales porque son las de ese hombre de sus redes sociales, de su cuenta de Facebook y, o de lo que fuera. Por lo tanto, la verosimilitud, en principio, si un ciudadano normal no profundiza en la crítica a esta noticia, pues es absolutamente creíble cómo se desmonta o cómo se deshace el daño que puede hacer estas noticias. Y nada más, creo que tenemos ya poco tiempo, tenía sino el caso de lo que se venía a denominar la primera guerra híbrida, que no deja de ser es discutible, que fue la guerra del Líbano en 2006, cuando las fuerzas israelíes entraron al sur del Litani y se desarrolló aquella breve guerra de 34 años, que fue una guerra muy híbrida, con mucha guerra de la información por parte de Hezbollah y de sus medios, Al-Manar, la televisión y otros medios, y que hizo que, sin ganar la guerra, porque técnicamente Hezbollah no ganó la guerra, pero como no la perdió, y por contra Israel, que no la perdió, pero tampoco la ganó, pues al final el mensaje que quedó fue que fue un fiasco. Hombre, también, en cierto modo, sí. Pero fue un ejemplo muy claro también de manipulación y de desinformación o de información muy hábilmente elaborada. Nada más, nos queda un ratito, gracias y ha sido un placer.
Bueno, Pues muchas gracias. Muy interesante ese nuevo campo de batalla más complejo, que incluye también el ciberespacio y el aspecto cognitivo. Ya no hay que tomar la colina, hay que tomar la mente de las personas, y ahí juega un papel importante, ¿no? La desinformación. Ya no es solo tierra, mar y aire. Por cierto, no recuerdo que el programa de por tierra, mar y aire. No creas. Por desgracia recuerdo Lou Grant. Quizá me hubiera ido de otra manera si recordara por tierra, mar y aire. La serie Lou Grant. Bueno, vamos con las preguntas. Pido ya perdón para empezar porque no nos va a dar tiempo a hacer todas. No podemos alargarnos mucho antes de la intervención final de la ministra. Voy a agrupar dos que tienen que ver con el mismo tema. Carmen, tienen que ver con la OTAN. Pregunta Georgina Higueras. ¿Cómo afecta a la OTAN el fuego amigo proveniente de los tweets con mentiras o información inexacta del presidente Trump? Y pregunta Miguel Ángel Aguilar. ¿Qué hace la OTAN cuando la desinformación proviene de actores estatales como el presidente Trump?
Sí, sí, ¿me oís? ¿Me oís, verdad? Bueno, pues entonces en el caso de las dos preguntas referentes al presidente Trump, una de las cosas que hemos aprendido en estos últimos años es que lo más importante es ver los hechos, es decir, basarse en los hechos y lo que está haciendo la administración de Estados Unidos con respecto a la OTAN. El apoyo bipartisano, el apoyo del Congreso.
Okay. No one from Montenegro yet.
Ruso. El ciberataque ruso nos impide. Ha sido Trump, es posible.
Ahora me escucháis o no. No sé hasta dónde habéis. Bueno, pues lo que estaba diciendo es que lo que hemos aprendido en estos últimos años es que hay que centrarse en los hechos, en las señales y en las medidas que está tomando la administración americana con respecto a la OTAN, que son medidas que refuerzan el empeño de Estados Unidos con la seguridad de los países europeos en la alianza y ver que la inversión, tanto en gastos de inversión en la presencia militar de Estados Unidos en Europa no ha bajado, por lo tanto digamos que es ver lo que está haciendo, los pasos que está dando la administración estadounidense independientemente de lo que diga el presidente. Tengo otra cosa que decir y es que mis compañeros solamente han podido mostrar un vídeo de los dos que tenía preparados. ¿Me permitís que os mostremos el segundo? La animación que explica lo que es la OTAN y cómo ha respondido a COVID.
Es que es muy breve.
Es muy breve. Dirk, you have the video ready? Okay.
What comes to mind when you think of NATO? Is it a strong military alliance? A mighty air force or grand naval protection? Well, yes, all of these are true. But did you know that NATO and its allies are also the people that have built 100 new field hospitals during the COVID-19 crisis? The people who have sent 14,000 military medical professionals to help civilian hospitals and have provided 45,000 new treatment beds? People amongst whom are 6,000 scientists fighting to improve virus detection worldwide? You might be thinking that all of this sounds a lot like humanitarian aid. And you're right. You see, not all fighting uses heavy force. Sometimes to fight means to care for the health of those we protect. To fight means to spend every waking hour making real progress today, while also preparing for the days that lie ahead of us. So, this is who we are, an alliance of strong people who care. People who are always defending the freedom, security, and unity of our nations. We are stronger together. We are NATO.
Gracias.
Bueno, pues voy con otra pregunta que nos llega también de la sala. La formula Miguel González, entiendo que es para los tres. En este momento son las empresas tecnológicas las que deciden qué contenidos retiran de la red. ¿Es una utopía contar con una autoridad independiente, preferentemente judicial, que decida qué es o no desinformación? Tenemos reciente el ejemplo de Facebook, el testimonio de la semana pasada de esa ingeniera que salió y contaba cómo temas que ellos detectaban como información falsa a la empresa no le interesaba, no decidía que tenía otras prioridades. ¿Es posible pensar en una autoridad judicial que decida esto?
Bueno, desde aquí, ¿me escucháis?
Sí.
Desde la OTAN lo que estamos haciendo es trabajar muy estrechamente con la Comisión Europea. Obviamente la OTAN no tiene ninguna prerrogativa en materia de normativa para la legislación para las grandes redes digitales como Twitter, Facebook, pero sí estamos trabajando muy, muy estrechamente con la Comisión para que las normativas que están desarrollando tengan muy en cuenta cuáles son los aspectos importantes a la hora de tener en cuenta cómo reaccionar a la desinformación. Y también es muy importante desarrollar una relación de confianza con Twitter, con Facebook. Nosotros nos hemos enfrentado a situaciones en las que hemos tenido que recurrir a Twitter y el hecho de que haya también una relación de confianza nos ha permitido que Twitter tome cartas en el asunto y haya contribuido a que haya menos información falsa.
Lo único que puedo decir es que en España hay un Consejo Nacional de Ciberseguridad donde se tratan todos los aspectos transversales del ámbito del ciberespacio, que lógicamente ahí se identifican cuáles son las vulnerabilidades, cómo trabajar con el sector privado y a partir de ahí lógicamente se desarrollará el ámbito normativo que sea necesario. Por lo tanto, de nuevo, como decía al principio, esto es un ejercicio conjunto en que está a nivel supranacional, pero sobre todo la responsabilidad nacional en el desarrollo de estas normativas. Por cierto, la Unión Europea, lógicamente, también tiene una capacidad normativa que es muy importante y que sirve de gran referencia para el desarrollo nacional.
Pregunta Ignacio Ramos, de la Universidad de Comillas. Dice, lo contrario de la mentira que mata, quizás sea el relato que genera puentes. ¿Qué puede hacer la política y el ejército para contribuir a un relato internacional y global que nos permita vivir más juntos? ¿Hay espacios para esa búsqueda y ese debate?
Bueno, desde el ámbito de las Fuerzas Armadas, pues, y en línea, como es lógico, con las instituciones a las que pertenecemos, con las organizaciones a las que pertenecemos, se está desarrollando ya y está es activa también la rama de Stratcom. Las Fuerzas Armadas también necesitamos tener nuestra vía de comunicación con la sociedad a la que servimos, y por lo tanto ese es un esfuerzo que se viene desarrollando ya desde hace algún tiempo y que ha ido modificando incluso la estructura de nuestros cuarteles generales, nuestros estados mayores, activando e incluyendo ya células de planeamiento y de conducción posteriormente específicas en el ámbito de la comunicación, claro que sí, y por supuesto alineada con la de las autoridades nacionales, como es lógico, o lo de las organizaciones internacionales a las que pertenecemos, o en función de las operaciones en las que estemos incluidos, con la de la organización que lidere una operación, como puede ser Naciones Unidas en el caso del Líbano, por ejemplo.
En el caso de la política de defensa, no solo a través de la gestión de crisis y de la participación en misiones y operaciones, hay buenas noticias. En el ámbito de la diplomacia de defensa, es decir, la relación bilateral con muchos países del mundo y todas las actividades de cooperación, se está tejiendo esa red de seguridad colectiva, esa red de intercambio de experiencias en las cuales se produce un proceso de retroalimentación, se hacen más fuertes, nos hacemos más fuertes, se comparte vulnerabilidades y, por lo tanto, se crea un sistema por el cual hacemos más fuertes a otros a la vez que nos fortalecemos nosotros. Y yo creo que eso es uno de los grandes elementos que se hace en política de defensa, más allá de la gestión de crisis y de todas las buenas noticias que siempre llegan de la actuación de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior con estos programas constantes y permanentes.
Pregunta Javier Fernández Arribas, de atalayar.com. Dice, es una satisfacción ver que la OTAN y los estados han perdido el pudor y responden a las noticias falsas. Y pregunta, ¿los medios de comunicación deberían apoyar estas iniciativas de manera activa? Esto nos lleva al origen de la mesa, al nuevo papel que deben jugar los medios en relación con las instituciones, los gobiernos, las Fuerzas Armadas. Y también a esa pregunta de si siempre hay que responder o a veces es contraproducente responder a las noticias falsas.
Si quieres, Rafael, desde aquí, lo más importante es hacer todo lo posible desde nuestras instituciones, en este caso desde una institución como la OTAN, para apoyar la independencia de los medios de comunicación, para que sigan, como nuestro secretario general dice siempre, preguntando, haciendo las preguntas más difíciles, más complicadas, más complejas, y que nosotros tengamos que responder. Por lo tanto, hacer desde nuestras las instituciones todo lo posible para apoyar a los medios de comunicación. Y nosotros, como decía al principio, nuestro granito de arena es que utilizamos los recursos a nuestra disposición para apoyar a la sociedad civil, a que tenga mayor resiliencia, pero también hacer todo lo posible, pese a que no sea una prerrogativa de la OTAN, para que los medios de comunicación sigan siendo fuertes. Vemos que los medios de comunicación cada vez están en situaciones más precarias. ¿Qué se puede hacer para apoyar a los periodistas independientes? Eso es fundamental.
En el caso del Ministerio de Defensa, la ministra de Defensa aboga siempre por la transparencia y por enseñar lo máximo posible todo lo que las Fuerzas Armadas están realizando a cualquier medio de comunicación, a cualquier periódico, y yo creo que eso es uno de los elementos esenciales que evita que luego haya noticias falsas y que, por lo tanto, tengamos que reaccionar a una mala noticia, dando las enormes buenas noticias que se tienen o mostrando simplemente lo que día a día hacen las Fuerzas Armadas, se evita que otros ataquen con lo que en realidad no son más que noticias falsas. Gracias.
Rafael.
Bueno, yo en ese caso...
¿Deberían apoyar estas iniciativas de manera activa?
Yo ahí rompo una lanza, Javier, por los medios de comunicación, puesto que en territorio nacional y ahora en el lugar en el que estoy tengo una cierta relación continuada con medios de comunicación nacionales, no puedo decir más que todos son ganas de colaborar y de interactuar unos y otros. Y lo más importante, en operaciones en el exterior, todos los contingentes ya llevamos prácticamente una célula activada de continuo y preparada desde territorio nacional en la fase de preparación, porque una vez desplegados la presencia de medios de comunicación nacionales en los distintos escenarios, en función de la actualidad, pues unos más que otros, es casi continua. Por lo tanto, en ese sentido, la percepción desde este lado del uniforme es absolutamente positiva, y esa mención que hacías tú al principio de la mesa redonda de periodistas militares, afortunadamente entre todos, es evidente que le hemos dado la vuelta como un calcetín y estamos ahora en una situación en la que yo no puedo decir más que es un placer colaborar con cualquier medio de comunicación.
Rafael, ¿puedo decir algo?
Pregunta Daniel Calvache, que hace una maestría de ciberdefensa en la Universidad de Buenos Aires. Pregunta para Elena Gómez. Dice, apelar a la consciencia del receptor de la noticia para evitar la propagación de las noticias falsas puede ser visto como dejar al azar la propagación de estas. ¿Es posible considerar algún mecanismo para validar la veracidad de las noticias sin dejarlo al azar o a la suerte o a la consciencia del ciudadano?
Ahí entramos en un terreno que es algo pantanoso, es la diferencia entre opinión y criterio. El criterio está fundado, la opinión no, pero la libertad de expresión prima sobre todo. Lo que se intenta es que, como estuvo el secretario general de Política de Defensa hablando del mundo del ciberespacio, de algo parecido al alta mar, de ese bien común que es del ciberespacio y, por lo tanto, de la gran dificultad de regularlo para hacer compatible esa libertad de expresión con también otros fenómenos que son mucho más complejos. A través, por ejemplo, de la identificación del originador, quizás se podía avanzar más, de tal modo que no fuera simplemente un tuit que no tiene nombre ni apellidos, se podría llegar a un mayor control, o por lo menos una identificación de quién es el originador. Pero es un debate que es extremadamente complejo y es más para juristas.
Estamos ya en tiempo. Creo que tenemos que despedir a Carmen Romero, si no la hemos despedido ya tenía que desconectar por cuestión de horario, o sea que vamos a alargar solo 5 minutos. Intento trasladar alguna pregunta más. Esta la formula Gonzalo Abé. Dice, ¿no hay una línea muy fina para que los instrumentos de control de la desinformación no sean limitadores de la libertad de expresión? ¿Cómo se puede gestionar ese control sin limitar esa libertad? Pregunta de fondo también. No sé si tienen alguna sugerencia o...
No, se ha mencionado, ¿no?, en las diversas intervenciones. Yo quizá por volver a mencionar un par de referencias, esa simetría a la que me refería en la exposición, precisamente uno de los desencadenantes es ese, es que afortunadamente, repito, en nuestras sociedades es un problema porque, como acaba de expresar la directora general, la libertad de expresión, obviamente, es un derecho que es indiscutible, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? Pues es muy difícil. Y, desde luego, no se puede hacer de manera monocolor. No podemos decir que eso lo tiene que arreglar la parte militar de una determinada operación o la parte jurídica o la parte... tiene que estar encardinado en el planeamiento desde el mismo inicio del diseño de la intervención y luego gestionarlo día a día, que no es fácil. Al menos esto desde el punto de vista operativo. Desde el punto de vista nacional, pues lógicamente se me escapa.
Y si me permiten una pregunta más, ¿cómo se gestiona el tema? Porque ha salido en varias mesas, ya salió en esta también, la relación con Rusia. Siempre se señala, cuando se habla de desinformación, tanto desde gobiernos como desde las Fuerzas Armadas, se acaba señalando a Rusia. Hemos hablado de actores estatales y no estatales. ¿Cómo se mantiene después una relación con un gobierno como el ruso cuando se tiene de fondo este mar de fondo, precisamente?
Con gobierno ruso no lo sé. Lo que sí puedo decir es que se ha comentado en una de las ponencias previas, uno de los problemas que tiene la desinformación y, en general, las acciones en el ciberespacio, sean de desinformación o sea una denegación de servicio o sea cualquier tipo de actuación, uno de los grandes obstáculos con los que se encuentra es la dificultad o imposibilidad de atribución. Nosotros podemos llegar a decidir que un determinado ataque, una determinada acción procede de un ordenador físico ubicado en la calle tal de San Petersburgo, pero eso no quiere decir más que el ordenador está allí, no nos indica quién está detrás, lo podemos sospechar, pero no nos indica ni quién está detrás ni quién es más. En su contrario, se puede hacer ese ataque de un determinado estado desde una ubicación geográfica fuera de ese estado en un país tercero, con lo cual el gran problema que tenemos al final es el de la atribución.
El enfoque de la relación con Rusia tiene una doble dimensión. Por una parte, la continuación del diálogo, es decir, no hablar no es una opción, pero por otra, el establecimiento de medidas, sanciones y suspensión de actividades de colaboración en el seno de la OTAN, que se estableció a partir de 2014.
Pues nos hemos pasado un poco el tiempo. Pido disculpas las preguntas que no han podido entrar. Tenemos que despedir aquí. Muchísimas gracias a Carmen Romero, que ya se fue, al general de Alcoba, y a María Elena Gómez. Ha sido un placer y ha sido muy interesante la mesa. Gracias. Sí.